Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Porque tiene cuatro dientes, que yo no como la judía, porque tiene cuatro dientes, y después dice la gente que yo como bobería. Charandonga y no vamos a comer, charandonga, un chiricuchín, charandonga en el alto del puerto, charandonga, ñame con bacalao, charandonga que mañana es domingo, charandonga, óyelo cantar, charandonga. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora como no tengo, me llaman Tomás Amay. Charandonga y no vamos a comer. Charandonga, un chiricuchiri. Charandonga en el alto del puerto. Charandonga, óyelo cantar. Charandonga.
Compay Segundo fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. Llegó a ser un popular compositor e intérprete muy conocido entre los amantes de la música cubana. Comenzó tocando la guitarra, el tres cubano, el clarinete y el bón. Fue el inventor del armónico, un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Con él escuchamos Sarandonga.
Y no vamos a comer charandonga, un chiricuchí, charandonga en el alto del puerto, charandonga, óyelo cantar, charandonga, ay, 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 charandonga. Ay, 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 sarandonga, sarandonga.
Desarrollan convenio de colaboración en Colotlán para el Censo de Población y Vivienda 2020. El presidente de México estuvo de visita en Mezquitic. Birraritari de Santa Catarina a Cuexcomatitlán exigen la atención de las autoridades estatales. Frecuentes los reportes por animales mostrencos en este municipio. En el perfil de esta semana escucharemos la historia de Alejandro, un joven con cuadriplegia espástica, una discapacidad motora que no le ha impedido cumplir sus sueños. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León y también les invito a estar en comunicación con nosotros. Les recuerdo los números de cabina 499-992-4233 u 800-701-99. Será un gusto, como siempre, recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El CUNORTE y la Administración Pública se unen a los trabajos en los trabajos del Censo de Población y Vivienda 2020. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que con la finalidad de conformar un comité de apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020, autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Ayuntamiento de Colotlán y del Centro Universitario del Norte crearon un convenio de colaboración que propiciará el trabajo del próximo empadronamiento a desarrollarse el año entrante. Así lo explica Juventino Escoto Guzmán, responsable estatal de promoción y difusión del INEGI en Jalisco.
Nuestro primer compromiso fue con el presidente municipal de Colotlán, en donde conformamos un comité de apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020, en donde quedó integrado ya el comité, y esto está con el objetivo de poder apoyar entre todos lo que va a ser el Censo de Población y Vivienda 2020. Posteriormente nos trasladamos al Centro Universitario del Norte con el propósito de que podamos agendar un evento que vamos a llamar el Censo de Población y Vivienda 2020 en tu universidad, que en este caso sería en el Centro Universitario del Norte.
El trabajo a realizarse en la región tiene como objetivo recopilar los datos que se marcan en el censo. No obstante, con los vínculos formados también propiciará que haya contratación de jóvenes estudiantes y de habitantes del municipio, señaló Escoto Guzmán.
A lo mejor muchos de ellos puede ser que hasta se vayan a incorporar al equipo que va a estar en el levantamiento del censo de población. ¿Por qué no? Porque pues estamos pidiendo de que sean personas, vamos, que ya tengan cuando menos la preparatoria concluida. Obviamente si están aquí ya es en alguna licenciatura, ¿no? Que esos serían fuertes candidatos para ser ya sea censores o supervisores del mismo, ¿no? Y por otro lado también el que nos ayuden a sensibilizar a la población en las comunidades de donde vienen. Ya ves que en este caso en el centro universitario muchos vienen de comunidades externas aquí al municipio de Colotlán. Esto nos ayudaría mucho para que cuando regresen a su comunidad hagan del conocimiento que personal del INEGI va a estar visitándoles para pedirles la información relativa al censo de población y vivienda.
El entrevistado aclaró que no se está decidiendo con quién conformar convenios, sino más bien es quienes están interesados, y por ello es que Colotlán se unió. Reiteró que lo ideal es que se trabaje con personas que conozcan la zona y a su gente.
Estamos haciendo convenios con aquellos municipios que nos han mostrado interés en apoyarnos. Por eso aquí fue en el municipio de Colotlán. La verdad es que el presidente municipal desde un principio dijo, yo quiero sumarme, quiero ser partícipe con todos los que van a colaborar en el censo, pero no es que nosotros estemos decidiendo quiénes. Más bien son ellos los que nos han mostrado el interés y por eso fue aquí Colotlán. Pero te comento que aquí en Jalisco se van a sumar alrededor de 20 municipios en apoyo al censo.
¿De nuestra región Colotlán es el único hasta el momento?
Hasta ahorita sí. Entonces aquí sería Colotlán, pero al final de cuentas, como te digo, aquí hay mucha población flotante que viene del norte del estado. Entonces, pues ellos van a estar bien informados sobre este censo y esperamos que esto nos apoye muchísimo para que tengamos el mejor censo de la historia.
Finalmente, el responsable estatal de promoción y difusión del INEGI reiteró que la población confíe en los encuestadores y estén al pendiente de las actividades a desarrollarse antes y durante el censo. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por esto que nos compartes. Es una labor que se estará haciendo de manera conjunta, apoyando a este instituto para poder realizar de mejor manera el censo 2020.
Así es, mencionar que habrá algunas actividades. El Centro Universitario del Norte será sede de una conferencia que llevarán a cabo y obviamente pues también entre la administración pública y el propio centro universitario pues se unen a los trabajos con la finalidad de sumar a este censo que ya se aproxima.
Muchas gracias por la información. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, el presidente de México estuvo de visita en Mezquitic. Y los Birraritari de Santa Catarina Cuexcomatitlán exigen la atención de las autoridades estatales.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Crispín, Fausto y Ponciano. En 1828 muere el compositor austriaco Franz Schubert, cuya obra es un puente entre el clasicismo y el romanticismo del siglo XIX, autor de Alfonso y Estrella y Amigos de Salamanca, entre muchas otras obras. Nace el 31 de enero de 1797. En 1935 nace el dramaturgo, director de teatro y traductor mexicano Juan José Gurrola, quien posee una trayectoria artística reconocida a nivel internacional, en la que no ha faltado lo polémico de sus producciones. Muere el 1 de junio de 2007.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 5 centavos y se vende 19 pesos con 45 centavos. El euro se compra 20 pesos con 73 centavos y se vende 21 pesos con 60 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Andrés Manuel López Obrador estuvo de visita en Mezquitic para dialogar con los pueblos originarios. Adelante con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Bueno, pues te comento que el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira de trabajo en municipios de Durango, Jalisco y Nayarit. La mañana del 16 de noviembre arribó a Mezquitic y ahí envió un mensaje de unidad a los presentes. Además, ratificó su interés en seguir apoyando a las comunidades más pobres del país.
¿Por qué hacemos esta gira? Porque queremos darle atención preferente a la gente más humilde, más pobre. Esto lo tenemos que aplicar como política de gobierno. Si lo tenemos que apoyar todos, aunque no seamos indígenas, aunque seamos mestizos, porque es un principio humanista. Tenemos que darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos, que no haya desigualdades y que mucho menos haya racismo, pero no imponer nada, convencer.
Referente al presupuesto federal, López Obrador aseguró que los gobiernos estatales y municipales recibirán lo que les corresponda por ley. En el caso de las organizaciones, el recurso se entregará directamente a los beneficiados. En el evento protocolario, Claudia Olivia Morales, presidenta del Consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Andrés Coamiata, solicitó puntualmente al presidente empatar la agenda de los dos niveles de gobierno para el desarrollo de las comunidades Wiraritari.
Estamos seguros que de su mano, señor presidente, nuestros aportes serán tomados en cuenta para abonar a un desarrollo igualitario. Confiamos en que la lucha de todos nuestros hermanos indígenas se refleje en la reforma constitucional y que al fin seamos reconocidos como sujetos de derecho público para decidir nuestro propio destino.
El presidente de México llegó acompañado de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, y ahí el mandatario jalisciense pidió su apoyo para concretar obras de trascendencia para esta región.
Necesitamos que el gobierno federal nos ayude en tres cosas principales en materia de conectividad, señor presidente, porque un tramo muy importante de las carreteras que llegan a esta zona son del estado de Zacatecas. No podemos reconstruirla nosotros. El tramo de Huejúcar, por ejemplo, hasta Huejuquilla, la parte más destrozada es del estado de Zacatecas, o el tramo de San Cristóbal de la Barranca para llegar hasta Colotlán, todo es Zacatecas. Necesitamos su apoyo, presidente. Son obras que necesitamos hacer con el gobierno de la República.
El presidente de México destacó que los apoyos en comunidades indígenas están llegando a 9 de cada 10 casas o familias. Aprovechó también para anunciar el programa La Escuela es Nuestra, una estrategia social mediante la cual destinará recursos para la intervención de planteles, donde el Comité de Padres de Familia sea quien defina las acciones y utilización de los mismos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, y la coordinadora nacional del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, Leticia Ánimas, acompañaron al mandatario federal durante su estadía en dichos municipios. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. A ver, entonces, ¿cómo decirlo? ¿Cuál fue el resultado que tuvo la visita del presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador? Porque, bueno, el discurso muy bonito y no, en estos audios que nos presentas, creo que no hay ningún compromiso a la resolución de conflictos o de demandas que puedan plantear los Wiraritari en este caso, mucho menos de la región. No se percibe, pues, en esta parte del audio que nos compartes. ¿Fue eso? ¿Quedó nada más en un discurso bonito?
Bueno, realmente la visita, en efecto, cuando el mandatario federal se dirigió a los presentes, bueno, pues no fue concreto con las acciones, no habló de un programa en particular, de algún recurso. Sí enumeró que va a haber alguna coordinación con el mandatario jalisciense, incluso también puso a disposición la coordinación con el director general de los pueblos indígenas, del Instituto Nacional, perdón, de los Pueblos Indígenas. Pero bueno, en concreto, algún recurso, algún programa o sobre todo alguna fecha en la que él pudiera estar interviniendo de manera directa, bueno, pues no lo comentó en ningún momento del discurso que dirigió a los presentes.
Lo que pasa es que de repente hasta pareciera que no está enterado de la situación que priva en aquel municipio con los indígenas y en la región. Y en este, por eso te decía, en este fragmento no se refleja, pues, que esté enterado y tampoco un compromiso. Él dice que va a estar en coordinación con el gobernador del estado. Y bueno, se supone que eso es más que un hecho, ¿no? Pero entonces no hubo nada. O sea, fue esta la parte del discurso.
En la intervención de la presidenta del Consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Andrés, Coamiata, bueno, pues ella advertía precisamente varias de las problemáticas a las que han estado enfrentándose tanto ellos como en otros Wiraritari de otras comunidades. Y bueno, pues una de las, vamos a decir, peticiones más sentidas era precisamente empatar la agenda de los dos niveles de gobierno. Ahí es donde Andrés Manuel López Obrador hace respuesta y dice, bueno, pues nos vamos a coordinar con el gobierno del estado para conocer cómo están. Lo que comentó y con relación muy particular al tema de las tierras y de este conflicto que permanece pues en las comunidades. Uh-huh. Bueno, él dijo que lo van a estudiar y que todo va a ser a través del diálogo, nada por la fuerza, y si hay que pagar alguna indemnización, bueno, pues van a ver la forma y posiblemente ahí pudiera ser la intervención como más clara o el compromiso más claro del presidente de la República.
Oye, ¿y con los medios de comunicación cómo se portó? Porque, bueno, platícanos.
Bueno, la verdad es que con nosotros no nos atendió en ningún momento. Ni los otros medios que estábamos ahí, lo abordamos a su entrada y a la entrada definitivamente no nos hizo caso. Lo abordamos y nos ignoró prácticamente. A la salida se detuvo, pero fue un minuto pero casi así corriendo, y los cuestionamientos pues solamente uno le hicimos y lo contestó a medias. Uno muy importante que teníamos era con relación al presupuesto y a esta incertidumbre que permanece, porque como no hay recurso federal, uh-huh, bueno, pues todos los ayuntamientos o todos los presidentes han advertido esta necesidad que hay. Se lo cuestionamos y lo único que dijo fue, el recurso va a llegar. ¿Cuándo? Ya cuando nosotros le preguntamos cuándo, siguió su marcha y ya no nos atendió.
Fíjate, y cuando venía en los años anteriores que estuve viniendo como candidato, siempre era muy accesible con los medios de comunicación.
Sí, ahora realmente no. No atendió ningún medio local, ni a Señal Informativa, ni a ninguno de los que estaban. Fue solamente un minuto y estas respuestas las que nos dio.
Exacto. Va a llegar, pero no dijo si en su administración.
Exacto. Sí, eso tampoco lo dije.
No lo aclaró. Oye, pues, bueno, y la situación con el gobernador y la incomodidad y la molestia por parte de los indígenas, ¿no?
Sí, también es otra información que hemos preparado con relación a la visita de Andrés Manuel López Obrador y, pues, sí, podemos comentarla con gusto.
Muy bien, Lupita, pues vamos entonces ya a nuestro siguiente corte de estación. En un momento continuamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El ejercicio hace aumentar el tamaño de una región del cerebro. Los estudios relacionados con ratas ya mostraban que los efectos de realizar ejercicio físico de forma habitual aumentaban el tamaño de una región del cerebro llamada hipocampo, tradicionalmente vinculada con la memoria. Pero, ¿ocurre lo mismo en el caso de los seres humanos? Una investigación realizada en colaboración por especialistas del Instituto Nacional de Medicina Complementaria de Australia en Western Sydney University y de la Universidad de Psicología y Salud Mental en la Universidad de Manchester ha intentado echar un poco más de luz sobre este tema. Los investigadores trabajaron con un grupo de voluntarios que incluían personas completamente sanas, otras con un deterioro cognitivo leve y un tercer grupo de individuos que tenían diagnosticado algún tipo de enfermedad mental. Todos ellos fueron sometidos a un plan de ejercicios aeróbicos que incluía correr, montar en bicicleta, etc., 3 días a la semana durante una media de un año. Y el resultado observado fue que mientras en el caso de los ratones se producía un aumento del volumen total del hipocampo, en el de los seres humanos solo se producía en la parte que está situada en el lado izquierdo del cerebro. Este descubrimiento por sí solo no revestiría especial trascendencia, si no fuera porque ese aumento del volumen cerebral va acompañado por otro aumento en la producción de neurotrofinas, un tipo de proteínas cuya misión es impedir que las neuronas inicien la apoptosis o muerte celular programada. Para los autores del estudio, estos resultados son un nuevo indicio de que el ejercicio aeróbico supone un programa de mantenimiento para nuestro cerebro, ralentizando el deterioro de las funciones cognitivas que se produce inevitablemente con el paso de los años. Elaborado con información
de la página electrónica de la revista Quo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Respeto a la práctica de usos y costumbres del pueblo birrárica es una de las exigencias de los habitantes de los comuneros de Santa Catarina, Cuexcomatitlán. Te escuchamos con estos detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con pancartas, mantas y exigencias verbales, un grupo de más de 200 birraritari procedentes de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, se manifestaron en Mezquitic durante la visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. La inconformidad, dijeron, tiene su origen en la falta de compromiso de parte del gobernador de Jalisco, dado que en febrero le entregaron una agenda de trabajo y no ha atendido ninguno de los puntos del documento citado, precisa Fernando Candelario Robles, comunero de esta localidad.
Estamos haciendo una manifestación porque en este año 2019, el 7 de febrero, le entregamos un documento llamado Agenda de Trabajo. ¿Qué contiene ese documento? Los ejes principales, temas principales, donde ahí se plasma el contenido de Agenda de Trabajo. Puede ser en temas de educación, en temas de salud, infraestructura básica para el desarrollo comunal, entre otras. Pero son 8 ejes principales. Como el gobierno nos ha hecho caso omiso, pues prácticamente ya cerramos las escuelas. ¿Y la culpa quién lo tiene? El gobernador del estado. El gobierno del estado. Por las omisiones que nos ha hecho.
¿Qué va a ocurrir si el gobernador no acepta eso que ustedes están pidiendo?
Pues nada, se mantiene la postura de la comunidad y punto.
La omisión de la autoridad los llevó a cerrar escuelas desde hace 2 meses aproximadamente, una acción que mantiene sin clases a 1,000 alumnos de educación básica y sin la posibilidad de recuperar el ciclo escolar, comentó. En el respeto se funda la relación de trabajo, precisó Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, al anunciar su visita a la comunidad, pero sin especificar una fecha al respecto.
Voy a estar en Santa Catarina, si me lo permiten, y voy a hacerlo con un solo comentario. No aceptamos chantaje ni cierre de escuelas. No se le puede negar el derecho a los niños a estudiar. No vamos a aceptar amagues. Vamos a cumplir nuestra palabra, pero no con falta de respeto a la relación que hemos construido. Se hizo una bolsa de 32 millones de pesos para apoyar a las comunidades. Quiero que el pueblo de Santa Catarina lo sepa. Sus autoridades se negaron a recibir un solo peso de obras para salud, para educación, para caminos, que hoy estamos haciendo en otras comunidades. En el respeto se funda la relación de trabajo.
En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, llamó al diálogo y puso a disposición el apoyo de la autoridad federal a través de la mediación del director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Vamos a resolver las cosas con diálogo. Si les ofrece el gobernador que va a visitarlos, abran el diálogo y lleguen a un acuerdo. Y también que Adelfo ayude como intermediario y se llega a un acuerdo entre todos. Y no hay que estarnos peleando, hay que buscar la unidad. Yo creo que todos queremos la unidad con justicia.
Es normal, así es la democracia, en la dictadura no se pueden manifestar, en la democracia sí, se limitó a comentar a los medios locales ante el cuestionamiento de su postura con relación a la protesta que enmarcó su visita a Mezquitic. Esta manifestación ha generado otro tipo de reacciones y comentarios. Por ejemplo, el mandatario jalisciense mantiene su intención de dialogar con los birraritari, pero anuncia que habrá medidas correctivas por las acciones que estos han emprendido, y así lo expuso ante los micrófonos de Señal Informativa Guadalajara.
Y se van a tomar medidas correctivas también, porque no es posible que se esté manipulando de esa manera la población, diciendo que el gobierno no quiere atender sus demandas, cuando nosotros pusimos los recursos para hacer los proyectos que ellos mismos nos pedían, y ellos son los que han impedido que se hagan las obras. Eso es lo que no se luego no se dice, pero me parece que las cosas caen por su propio peso. Nosotros, cuando haya condiciones de dialogar, allá estaremos. Nunca hemos rehuido al diálogo. Las mesas están instaladas con todas las comunidades, hay una comunicación permanente y proyectos caminando, salvo con esta comunidad, que insisto, algunos líderes piensan que haciendo grilla le van a ayudar a su pueblo, y yo creo que están lastimando los intereses de la gente.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Jalisco, Juan Carlos Miramontes Flores, afirmó que la dependencia ha creado las condiciones para que los niños continúen sus estudios, pero ha sido la comunidad quien lo ha impedido.
Bueno, nosotros hemos sido muy firmes buscando el interés y de los niños. Estos niños, su propia comunidad es la que les ha impedido que cursen sus estudios. Los maestros, tuve la oportunidad de hablar con ellos, ellos quieren estar en las aulas, ellos nos señalan que es la misma comunidad, las autoridades comunitarias, quienes no les permiten ingresar a las escuelas. Hicimos una advertencia real basada en los hechos, y esto es que si no se cumplen los días que marca el calendario, el ciclo escolar para esos niños puede estar en riesgo. Hemos dado varias vías por las cuales se podría remediar esto. Lo que corresponde a la Secretaría por solucionar se ha solucionado, se refiere a ciertas observaciones que hacían los maestros.
Estas son algunas de las acciones y reacciones que han generado esta propuesta que enmarcó la visita del presidente de la República a Mezquitic. Ana Cristina.
Gracias, Lupita, por la información. Pues el gobernador se escucha molesto por la situación, argumenta que intentaron darles dinero y que fue rechazada por los birraritari, y bueno, también pone de ejemplo cómo con otras comunidades sí están trabajando en diferentes proyectos, y que no es el caso de Santa Catarina, ¿no?
Así es.
Entonces, una situación a la que habrá que darle seguimiento, porque no se llegó a ningún acuerdo. Sí, el gobernador pues les pide respeto para poder entablar un diálogo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque pues para una negociación las dos partes tienen que ser flexibles, ¿no? Y esto muchas veces encierra otro tipo de asuntos que hay que tratar de manera muy pues delicada.
Así es. En el caso de el gobernador, bueno, pues él fue muy enfático con esta situación de querer un diálogo, incluso la comunidad también así lo espera. Sin embargo, sí exige pues este respeto y que no se va a llegar a un diálogo o algún acuerdo mientras se sigan con escuelas cerradas o con acciones que ya se han tomado al respecto.
Y decía, ¿no? No afecten a la a la comunidad.
Así es.
Ese es como parte también de la molestia. En fin, una situación compleja que todavía da para mucho.
Sí. Bueno, pues en este momento nada más existe como esa posibilidad de que el presidente se, más bien, de que el gobernador, perdón, acuda a la comunidad y que se pueda llegar ya a un acuerdo, pero bueno, pues como escuchamos, no hay una fecha y también habrá que ver cuál es la aceptación de la comunidad.
Y bueno, Lupita, sobre este mismo tema se pronunció el Ombudsman Jalisciense. Vamos a escuchar la nota de Ignacio Pérez Vega.
El cierre de 38 escuelas de educación básica en la comunidad de Santa Catarina Coescomatitlán vulnera el derecho a la educación de alrededor de 1,000 niños que no asisten a clases, afirmó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. Sin embargo, el ombudsman estatal reconoció que las deficiencias que sufren los indígenas jaliscienses de la región norte tienen años y ellos se ven orillados a realizar protestas para hacerse escuchar.
Es muy lamentable que esta semana que acaba de concluir se cumplieron 50 días de que las escuelas están cerradas, y esto en la práctica implica afectar el derecho al acceso a la educación de alrededor de 1,000 niñas, niños y adolescentes. Las comunidades birraritaria en los últimos años han utilizado el cierre de escuelas, incluso el cierre de caminos y de centros de salud, como una forma de protesta ante el abandono por parte de las autoridades. En otras ocasiones intentaron otro tipo de manifestaciones. Nosotros tenemos ya muchos años, yo en lo particular, muchos años de estar en vínculo con estas comunidades. Y lamentablemente, hasta que no empiezan a utilizar este tipo de situaciones, es que el asunto sube a al conocimiento de la opinión pública y que las autoridades intentan, cuando menos, atenderlo.
El cierre de escuelas busca ejercer presión y pedirle al gobernador Enrique Alfaro que se reúna con las autoridades tradicionales de la etnia y resuelvan las graves carencias existentes en salud y educación. Desde el 30 de septiembre, las autoridades de Santa Catarina Cuescomatitlán le entregaron un escrito al gobernador para pedirle que vaya al lugar. Fue en la visita que hizo el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador a Mezquitic que el mandatario estatal hizo el compromiso de acudir. No obstante, Hernández Barrón dijo que no solo debe ir a la etnia el titular del Ejecutivo, sino los secretarios del gabinete estatal.
Estuvimos muy atentos, estuvimos presentes también en la gira del presidente de la República por la zona norte. Pero aquí urge que conozcan más a fondo las comunidades, porque luego se hacen planteamientos muy en lo general. Se habla de caminos que, pues sí, están en la zona norte, pero no están en las comunidades. Simplemente tengamos en cuenta que Mezquitic es, y la Sierra Birrárica es mucho mayor que varios estados de la República. Entonces, cuando nos hablan de un camino de un municipio a otro, de una cabecera municipal a otra, pues sin duda ayuda un poco en el tema de la región, pero en la parte profunda de las comunidades, la mayor parte de sus caminos están en muy malas condiciones.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le pidió al gobernador y a los titulares de las secretarías estatales que acudan a localidades como San Miguel Huaistita o Cota de la Sierra, Las Latas o Pochotita. Un camino en malas condiciones significa una afectación a los derechos humanos porque no llegan los servicios públicos, sostiene Alfonso Hernández Barrón. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Les recuerdo que si desean comunicarse y hacer algún comentario, pueden marcar al 499-992-4233 o al 800-701-9999. Ahora nos vamos a escuchar la historia de Alejandro, un joven con cuadraplegia espástica, una discapacidad motora, que para él no ha sido un impedimento para cumplir sus sueños. Vamos a conocer el perfil de Alejandro.
Con su sonrisa y peculiar carisma, Luis Alejandro Vázquez Pérez acude a estudiar a la secundaria técnica número 17, plantel donde cursa el segundo grado. Se considera un buen alumno, le apasiona la arquitectura y convivir con su hermano menor.
Pues soy divertido y rebelde. Soy cariñoso, soy rebelde, tengo de todo un poco.
¿Cómo es la relación que llevas con tu hermanito?
Muy amigable, lo abrazo, juego con él. A veces, como ya está empezando la tele, se está agarrando de las cosas, yo lo abrazo para ayudar a levantarlo. Y me jala los lentes, me tira el cabello. A veces, como yo no controlo tantos movimientos, a veces lo abrazo y siento que no lo aprieto, pero él siente que lo aprieto y llora. A veces que estoy comiendo y yo lo hago reír, le hago cosquillas.
A Alex, como es conocido entre sus compañeros y maestros, es el primogénito de Alejandra Pérez y Luis Humberto Vázquez. Nació el 31 de julio de 2005. Fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil y, posteriormente, cuadriplegia espástica, una discapacidad motora a la que le ha hecho frente con actitud, aunque no siempre fue así.
A los primeros 5 años muy difícil para mí, pero los demás años que llevo de vida he aceptado la realidad y he tratado de salir adelante yo solo. Y aparte, con ayuda de mis papás, con ayuda de la señora que me cuida, con ayuda de mí mismo. Mi vida de principio ha sido muy difícil porque los papás se separaron, están con otra pareja. A mí me gusta convivir con ellos.
La separación de sus padres, el bullying que llegó a sufrir por parte de sus compañeros de escuela y no poder desarrollar algunas actividades lo entristecían y lo hacían sentir mal. Sin embargo, logró sacar fuerzas para salir adelante, obtener la aceptación social, estudiar y, sobre todo, sentirse como cualquier niño de su edad.
Me he embaulado. En los primeros años, como que me hicieron por un lado, pero los siguientes años se estaban acoplando a mí. Se acoplaron a mí y ya jugaba fútbol con ellos, ya corría con ellos y ya en la secundaria, el primer año, han sido muy buenos compañeros.
Con el paso de los años, Alejandro ha aprendido a no sentirse mal por las críticas. Por el contrario, habla abiertamente sobre su discapacidad. Permanecer en una silla de ruedas no ha limitado que haga lo que le gusta, aunque eso no evita que se sienta triste porque para algunas actividades no lo toman en cuenta.
Un día lloré aquí en la escuela porque íbamos a hacer un bailable. Mis compañeros no me querían integrar. Yo lloré, pero le platiqué esto a mi mamá y eso se lo digo a las maestras. Y la maestra de cuestión especial les hizo ver que yo necesito integrarme a la sociedad, que yo necesito integrarme con ellos. Y si yo quería bailar, el que no quisiera bailar conmigo, que se saliera.
¿Y bailaste?
Sí.
¿Te gusta bailar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te diviertes?
Me gusta jugar fútbol, me gusta jugar juegos de mesa, me gusta jugar la computadora, me gusta jugar el teléfono. Como todo niño normal, solo lo que me impide es mi condición física.
Con la llegada de Omar Abdael Lares Pérez, su hermano menor, sintió un poco de celos. No obstante, al convivir con él, cambió su perspectiva y entendió que sería su apoyo incondicional. Nunca más estará solo. Además, también conoció a su hermana mayor.
Cuando nació mi hermanito, yo sí me descontrolé. Porque yo estaba acostumbrado a que mi mamá me bañaba, me cambiaba, me peinaba, eso. Y yo ya solo me baño, solo me trato de peinar. Yo pensé que toda la vida iba a estar solo, toda la vida. Pero Dios me mandó 2 hermanos para que no me sintiera solo.
Alejandro quisiera ser arquitecto y por ello sigue estudiando. Se siente agradecido por el apoyo de su familia, nana y amigos, quienes han sido un soporte crucial en todo momento.
Me la llevo muy contado. Tengo 3 amigos que me llevan más que los demás. César Camín, que es el que me acompaña al baño a llevarle la puerta al baño. Me lleva con Lenny Lonchi. Tengo a Andrea, que a veces se arrima a ver qué ocupo. Y uno que se llama José Luis. Son los que me ayudan más.
mediante terapias, avances médicos y fuerza de voluntad, ha tenido mejoras significativas. Asegura que no hay reto que no pueda cumplir y continuará esforzándose por ser cada vez más independiente.
Ha mejorado con el tiempo porque me han operado de los ojos. De chiquito yo tenía estrabismo y también me hicieron una cirugía aquí en los pies para que pudiera normal mis pies. Y también le ponen inyecciones llamadas Botox, que es un químico que me ayuda a relajar mis pies, a bajar mis pies, a estirar mis manos, que es esta, la mano derecha, la que me dificulta más moverla. El problema es que yo no tengo equilibrio, nada de equilibrio. Si me quiero parar, necesito agarrarme de algo o que ellos me agarren por atrás para yo sentirme seguro y caminar. Ellos me caminan, me trasladan. No todo el tiempo estoy en las sillas de ruedas. A veces estoy en el sillón, a veces estoy en la cama, a veces estoy en el comedor.
Alejandro tiene 14 años, gusta de escuchar música norteña y a los plebes del rancho en particular. En su tiempo libre, juega con su hermano, sale a pasear con sus papás y visita a su abuelita. Se considera un luchador, promotor de los derechos humanos, odia las injusticias, el rechazo y se despide con este mensaje.
Que no todos tenemos las mismas capacidades. Y que cambien esa mentalidad. Para toda la gente que nos está oyendo, quiero mandarles este mensaje. No saben si su hijo va a tener algún accidente o va a salir así, o ya está así, y no lo quieren aceptar. No, no es una cosa que, digo, mi niño o mi muchacha, ya está así, yo ya no lo quiero, le voy a dar una adopción. Un ejemplo, pero no tenemos que tener esa mentalidad, sino quererlos como somos y darles mucho amor y darles mucho cariño.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico para esta semana. Adelante.
Así es, mira, Ana Cristina, se mantienen las condiciones de entrada de humedad por parte del Océano Pacífico. Tenemos también la onda tropical que se desplaza por el sur del país y se espera el ingreso de un nuevo frente frío para el próximo jueves por los estados del noroeste de México. El pronóstico de lluvias que tenemos en base a estos fenómenos, Ana Cristina, esperamos lluvias fuertes para Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Lluvias moderadas para Baja California, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y ligeras y dispersas para Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, sobre todo la costa y el centro del estado, Michoacán y los estados del centro del país. El pronóstico de temperaturas mínimas nos indica que tenemos ya temperaturas de menos 5 a 0 grados centígrados para las sierras de Chihuahua y Durango, y tenemos también pronóstico de temperaturas máximas todavía entre los 35 y los 40 grados centígrados para algunas zonas de Sinaloa, Jalisco y Michoacán. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco, sur de Zacatecas, Santa Cristina, esperamos cielos de despejado a medio nublado, una baja probabilidad de lluvias, y si estas se dan, van a ser lluvias ligeras y dispersas en la región. Esperamos un ambiente de fresco a cálido, esperamos temperaturas mínimas de los 8 a los 10 grados centígrados, y las máximas estarán entre los 22 y los 25 grados centígrados. Tendremos vientos del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora, por lo que, bueno, pues la semana era un tanto tranquila, ya con las temperaturas un poco más frescas que en días anteriores, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues entonces este nuevo frente frío a nosotros no nos afectaría, ¿verdad? Prácticamente no.
Se han estado desviando hacia el Golfo de México. Este frente frío número 14 es probable que sí tenga alguna influencia sobre el estado de Zacatecas y probablemente el norte. Va a ingresar el día jueves y es muy probable que estemos sintiendo sus efectos del viernes en la noche al sábado. Pero pues hasta ahorita no hemos tenido temperaturas muy bajas, Ana Cristina, como para esperar incluso aguanieve. Han sido lluvias debido a esta entrada de humedad, sobre todo.
Ah, excelente, Raimundo. Pues muchas gracias por este pronóstico que nos compartes. Entonces, para estar al pendiente, por si hubiera cambio, pues esa baja de temperatura de manera notoria.
Así es, Ana Cristina, vamos a estar al pendiente y cualquier cualquier cambio nos comunicamos.
Excelente, muchas gracias, Raimundo, que tengas una excelente semana.
Excelente semana para todos.
Gracias a Raimundo Carrillo y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Les deseamos que tengan un excelente día. Los dejamos con nuestra programación habitual.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.